sector de los trabajadores jóvenes con cualificaciones especiales que pueden ser aprovechados para la digitalización de nuestra economía. Es necesario vigilar para que en los sectores emergentes de la llamada nueva economía la rentabilidad no fomente procesos de deshumanización del talento ni obvie la necesidad de un trabajo en condiciones dignas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, de la misma manera que ayer bajaron algo las temperaturas, este jueves van a subir otros 6 o 7 grados, sobre todo en este caso ya en el este peninsular. Pues ahora que hoy es el día de la planta de las fallas, pues bueno, el día de la planta, ya están plantadas. Pero hoy es el día que empieza lo mollar. Las fallas en realidad son unas fiestas que ocupan 3-4 días oficiales, la ofrenda, la crema, etcétera, etcétera, pero que vienen desarrollándose desde hace unos cuantos días ya. Todos son un poco fallas los días que competen al mes de marzo y lo van a pasar, espero que muy bien y con un tiempo realmente muy estable, ¿no? Hay avisos amarillos en el estrecho por fuertes rachas de viento, igual como ayer, y algo de agua en Galicia, pero poco. Bueno, y tanto en lo económico como en lo económico, en un gran paquete que abarca muchos aspectos, como en aspectos meramente políticos, tales como, en fin, la moción de censura, ese gran espectáculo de luz y de color del que ya sabemos prácticamente todo porque se ha filtrado el discurso o el borrador del discurso, o a lo mejor uno de los borradores que tenía Tamames para hacer esa moción de censura, a la cual le da una ventaja, claro, al que tiene que contestar, que tiene una semana para preparárselo. Pero bueno, de eso le hablo más tarde, porque hoy, evidentemente, la información económica pasa por los bancos, por el Banco Central Europeo, o sea, por la banca, por el Banco Central Europeo, por las pensiones y un poco también por el bono social de ayuda a familias numerosas que ha dado a algún momento particularmente cómico en la Comunidad de Madrid. Hoy es un día de una cierta inquietud morbosa, si me apuran ustedes, por saber qué va a hacer el Banco Central Europeo, si subir los tipos o, en vista de la tormenta bancaria que hay, no hacerlo, pero sobre todo qué va a pasar en las bolsas después de que ayer un banco suizo, un fuerte banco suizo, pegara un petardo, el Credit Suisse. Cayó un 24% en bolsa y ha tenido que intervenir el Banco Central de Suiza con 53.000 millones de dólares para tranquilizar la situación. Digamos que el Credit Suisse era un banco que ya levantaba algunas sospechas de mala gestión en los últimos tiempos, ligada básicamente a la banca de inversión. Otro banco al que le temblaron las canillas fue el francés, la Société Générale, y algún banco italiano. Aquí en España, el IBEX cayó un 4%, con los bancos cayendo entre el 6 y el 10. En Estados Unidos, fíjense, se mantuvo el tipo, solo cayó un 1%, ¿no? Siendo allí donde teóricamente está el foco de los problemas ligados a los bancos que se dedican a la banca de inversión. Es importante que hablemos de esto, no tanto a la banca retail, que es la que se dedica al menudeo de las nóminas, de los depósitos, los planes de pensiones, la hipoteca de la gente corriente, lo que hemos conocido toda la vida por un banco, donde usted domicilia los recibos, el que a usted le da un crédito, el que le da algo por el dinero que usted ha depositado, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, los bancos como el Credit Suisse y otros bancos que han tenido, digamos, una gestión posiblemente mejorable, en un momento de aleteo de mariposa en algún otro lugar, hacen que, como haya un factor determinante que desate el pánico del inversor, caigan todos los valores. ¿Aquí qué ha pasado? Que uno de los que principalmente pone dinero, el Credit Suisse, que son los saudíes, han dicho: oiga, mire, voy a cumplir lo mínimo, porque ciertamente no me da demasiada confianza. ¿Y entonces qué hace la gente? Acudir más a la ventanilla. oiga, deme mi dinero. Y ese es el momento en el que cualquier banco del mundo, como todos los clientes, vayan de golpe a decirle, deme usted mi dinero, no pueden reaccionar, porque no lo tienen ese dinero en la caja. Ese dinero está moviéndose, lo tienen prestado, está en inversiones determinadas, y bueno, y entonces los que tienen propiedad, los accionistas de ese banco venden, y el banco pierde mucho valor. Ahora la cuestión está en saber, ¿eso se puede extender a los bancos españoles? Pues mire, no debería, porque en España los grandes bancos españoles, hombre, tienen banca de inversión, pero no tan marcada, no tan marcada. Hay banca privada para patrimonios más elevados, hay bancos como el Sabadell que están muy enfocados al crédito a empresas, pero en principio la cosa debería estar tranquila en el frente español y en el frente europeo. Hay inquietud, eso es indudable. Hay inquietud porque hay memoria. Ya hay memoria de Freddie Mac y Freddie Mae, de Lehman Brothers y del 2007, en el que todo era muy bonito, y en el 2008, Catacroc. Todo el mundo se dio, bueno, todo el mundo menos Rodríguez Zapatero, se dio cuenta de que efectivamente aquí venía una muy, 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 muy gorda. Y ahora el Banco Central Europeo, ¿qué hace? Aquí hay un símil, efectivamente, que hemos trabajado esta noche en la redacción, que es un dilema muy parecido a comprar un abrigo de piel muy caro y muy calentito. Y el día antes de salir de casa para comprarlo, el tiempo pega un cambiazo y hace un calor de Sevilla en agosto. Y entonces dices, bueno, pues en vez de comprarme el abrigo, a lo mejor me compro un bañador. Pues el Banco Central Europeo tiene un dilema parecido, pero con los tipos de interés. En vez de subir los tipos otro medio punto para poner el precio del dinero en el 3,5, camino antes o después del 4%, oye, no lo dejamos como está y no tensionamos más los créditos. ¿Habida cuenta cómo se está poniendo la inquietud bancaria? Bueno, pues ahí esa duda es la que se tiene en este momento. Y es, bueno, saldremos de dudas. Hoy la señora Lagarde y compañía nos van a sacar de dudas si suben los tipos o los dejan como estaban o los suben menos de lo que iban a subir, etcétera, etcétera. El españolito de a pie, con hipoteca variable, sigue pensando que si la cosa no acaba en terremoto total, un poquito de inquietud para que el Banco Central no suba más los tipos y el Euribor bajo tampoco vendría mal, porque aquí, en fin, cada loco con su tema. Hoy el Consejo de Ministros aprueba la polémica reforma de las pensiones. El gobierno se agarra a la muletilla de hemos garantizado las pensiones en el medio plazo. El medio plazo quiere decir que el que ahora tiene 40 años y le quedan 30 para jubilarse, o un poquito menos, tiene un sueldo de 1.600 euros y lo que tiene por delante es financiar pensiones de 2.000, y lo que tiene por detrás es gente que cobra 1.000 y cada vez menos, porque cada vez hay menos joven. Pues a ese trabajador no le puedes convencer de que la subida de las cotizaciones se va a quedar en la subida que le acaban de meter. Desde aquí tendrá que venir algo más. Bueno, y esa es una de las incógnitas del día. De la moción Tamames Powered by Vox, pues hoy comparecen Santiago Abascal y Tamames para dar detalles de esta moción, de la que cada día hay más elementos, efectivamente, que hacen que esto sea, oiga, el disparate del año. La casa de Tamames parece un plató de televisión, directamente. Hay más gente que la guerra. Sale un periodista, entra otro, etcétera, etcétera. Bueno, se ha conocido, se ha filtrado lo que presuntamente sería el borrador del discurso de Tamames, que, oiga, leyéndolo no está nada mal, no está nada mal. Pide elecciones inmediatas, critica la versión idealizada de la Segunda República, la ley de memoria histórica, propone cambiar la ley electoral, defender el castellano, etcétera, etcétera, etcétera. Es un discurso con carga de profundidad, pero vaya usted a saber si ese es el borrador auténtico. Y si esto, bueno, hoy estaremos atentos a lo que cuenten Abascal y Tamames y a otras cosas más que ya le voy a ir contando. Bueno, que le adelanta si le parece bien, Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días, por ejemplo, si finalmente se levanta la huelga en la atención primaria madrileña después de 14 reuniones, sindicatos y consejería han alcanzado un preacuerdo que los sanitarios han refrendado esta noche. Hoy, esta tarde, está prevista una reunión para firmar el acuerdo y poner así fin a 4 meses de paros. La huelga empezó el 21 de noviembre. Ángela Hernández es la secretaria general del sindicato AMITS.
Un esfuerzo para un plan de choque, para tratar de conseguir que el máximo número de residentes que terminan ya mismo se queden en Madrid, porque los que se vayan muy difícilmente se rescatan. Hacer hincapié en las plazas que están descubiertas, que son las de tarde, nos guste o no, y un tratamiento específico de los centros de muy difícil cobertura, entendidos como aquellos que llevan más de 3 meses descubiertos.
En Barcelona hoy se va a seguir investigando la presunta agresión sexual a una niña de 13 años en Esparraguera. El supuesto agresor, también menor de edad y sobre el que recae una orden de alejamiento, ha sido puesto en libertad vigilada después de ser detenido hace una semana. Al parecer, violó a la niña aprovechando que se había quedado dormida por la medicación que toma. Es la tercera agresión sexual que hemos conocido en los últimos días con menores de edad implicados. Además, hoy la Guardia Civil va a seguir analizando los restos humanos encontrados en una finca de Valdepeñas, en Ciudad Real. Se trabaja para confirmar si corresponden a Juan Miguel Isla, un empresario de 58 años que desapareció en julio del año pasado. Ahora mismo hay 2 personas detenidas, uno de ellos está ya en prisión provisional. Se trata del hombre que presuntamente vio con vida por última vez a Juan Miguel. Y en Andalucía, la Audiencia de Sevilla ha rechazado revisar las condenas de 2 condenados por el caso de los ERE. Hablamos de la exconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y de un exalto cargo de la Junta, Miguel Ángel Serrano, ambos en la cárcel y condenados a 6 años de prisión. Habían pedido su puesta en libertad después de la reforma de la malversación que aprobó el gobierno. Y sobre la guerra de Ucrania, está previsto que en los próximos días España envíe los primeros 6 carros de combate Leopard. Lo ha confirmado la ministra Margarita Robles, que además ha anunciado que más adelante se va a entregar un segundo lote de 4 tanques del mismo modelo, además de una nueva tanda de vehículos blindados. En lo relativo al dron estadounidense derribado esta noche, han tratado el tema el secretario de Defensa de Estados Unidos y su homólogo ruso en una conversación telefónica. Washington sigue señalando a Moscú por, según dicen, haber actuado de forma insegura, pero defienden que es importante mantener las líneas de comunicación abiertas.
Acabo de hablar por teléfono con mi homólogo ruso, decía el secretario estadounidense de Defensa. Como he dicho en otras ocasiones, es importante que las grandes potencias sean modelo de transparencia y comunicación. Estados Unidos continuará volando y operando donde lo permita la legislación internacional.
Esto dice Estados Unidos. Rusia, por su parte, ha anunciado que va a buscar los restos de ese dron en el Mar Negro y asegura que sus relaciones con Estados Unidos están en su punto más bajo. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid vuelve a ganar al Liverpool y estará en el sorteo de cuartos. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Ancelotti no especularon. Con el resultado y la renta cosechada en Anfield y vencieron por la mínima al Liverpool, el Real Madrid estará en los cuartos de final de la Liga de Campeones y el viernes va a conocer a su rival para esta ronda, pero también el camino para la final. Se sortea todo. Bayern de Múnich, Nápoles, Manchester City, Milan, Inter, Benfica y Chelsea son los posibles rivales para el equipo blanco, que rápidamente ya se centra en la competición nacional, porque el domingo tenemos el Barça-Real Madrid de Liga, para el que Benzema va a estar totalmente recuperado después de sufrir anoche un golpe con Van Dijk. No cerramos aquí el capítulo europeo, porque este jueves 4 equipos españoles buscan seguir vivos en Europa. El Sevilla visita 7:45 al Fenerbahce con una renta de 2-0. A partir de aquí, el resto deben remontar. El Betis, misma hora, recibe al Manchester United con el 4-1 en contra. La Real hace lo propio a las 9:00 p.m. con la Roma de Mourinho y el 2-0 en contra cosechado en Italia. Esto en la Europa League. En la Conference, a las 9 también, el Villarreal se enfrenta al Anderlecht con el empate a 1 de la ida. Y un apunte en tenis: Alejandro Davidovich ha caído eliminado esta madrugada en cuartos de final de Indian Wells ante Daniil Medvedev, 6-3, 7-5.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La cita del día hoy está en Frankfurt. A las 3:45 de la tarde comparece la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, después de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE. El interés hace unas horas estaba en ver cómo se confirmaba otra subida de 0.5 punto de los tipos de interés, pasar del 3 al 3.5%, pero el último capítulo en las dudas sobre el sistema financiero no solo aumentan ese interés en su comparecencia, también han hecho crecer las dudas sobre la posibilidad de que se suavice esa subida de tipos.
Consideramos, ¿no?, que la banca europea tiene la solvencia necesaria para soportar un shock de mercado, por lo que el Banco Central Europeo tiene que seguir con su objetivo de estabilizar los precios, y si eso conlleva seguir subiendo los tipos de interés, por lo menos en esta reunión de marzo, lo debería hacer.
Es la apuesta del analista Joaquín Robles, pero no todos los economistas piensan igual. El consenso que había hace unos días se ha roto. Muchos mantienen, como decía Robles, que la política de subida de tipos es indispensable para combatir la inflación, que se tiene que mantener, pero algunos creen ya que debería frenarse el encarecimiento del dinero o al menos relajar la subida de tipos, un cuarto de punto, por ejemplo, en lugar del medio punto previsto. ¿Qué ha pasado en las últimas horas para que se haya roto ese consenso? Pues el desplome en bolsa del banco suizo Credit Suisse, que ha cerrado con una caída del 24% en la bolsa de Zúrich. Llegó a perder un 30% en momentos de la jornada de ayer.
Shares of Credit Suisse hit.
Credit Suisse, do you have a take?
Credit Suisse specifically, far from the optimism and confidence.
Y esto justo un día después de que los bancos de todo el mundo se recuperaran de las bajadas que provocó la quiebra de los bancos estadounidenses Silicon Valley y Signature. En cualquier caso, esto para Credit Suisse habría supuesto solo la puntilla. Los problemas del segundo banco suizo vienen de lejos. De hecho, no ha dejado de perder clientes. En la presentación de su último informe de resultados ya reconocieron además que desde 2021 no han dejado de perder patrimonio. Ese año el banco tuvo que enfrentarse a un escándalo por presunto espionaje que acabó con la dimisión de su consejero delegado. El siguiente, el que lo sustituyó, lo tuvo que dejar por infringir las restricciones impuestas por la pandemia. Y todo esto después de destaparse la presunta participación de la entidad en una supuesta trama de fraude y sobornos en Mozambique. Bueno, pues ante esa fuga de clientes y de capital y ante esa mancha reputacional del banco y con una caída en la bolsa que el banco no había vivido en sus 167 años de historia, la dirección decidió pedir ayuda a su principal accionista, que es el Banco Nacional Saudí, y este le dijo que no van a inyectar más capital. Alegan que la regulación no se lo permite, lo que se especula, y ahí viene la situación que vimos ayer, es que quieren dejar caer la entidad. Así que el Banco Central Suizo ha tenido que salir al rescate. Dice que, de ser necesario, meterán dinero en el banco. Bueno, pues la entidad les ha tomado la palabra y esta misma noche ha solicitado un préstamo de 50.700 millones de euros para fortalecer de forma preventiva su liquidez. Bueno, pues con este panorama, ayer todas las bolsas europeas volvieron a cerrar en rojo. En España, el IBEX 35 se dejó un 4,37% con los bancos a la cabeza de las pérdidas. Veremos cómo abre esta mañana porque el ambiente está bastante tenso. Fernando Mañueco.
Los nervios en estos días están a flor de piel en el sector financiero. Se han complicado las cosas tras conocerse que el Banco Nacional Saudita, el principal accionista de Credit Suisse, no va a suscribir futuras ampliaciones de capital. El problema no es tanto que el dinero saudita no compre esos títulos, sino que no está claro que haya alguien que quiera hacerlo. Credit Suisse ha pedido, de hecho, ayuda y apoyo al Banco Central Suizo y han vuelto a encenderse todas las luces rojas. Las acciones de Credit Suisse han perdido un 25%, se han ido a mínimos históricos, lo que ha asustado a los mercados. A estas alturas, cualquier chispa enciende la mecha de la preocupación. Dentro de casa, las caídas en el sector han oscilado entre el 6% de Unicaja o CaixaBank hasta el 10% que han perdido BBVA y el Banco Sabadell.
Bueno, pues lo único seguro que saldrá hoy de esa comparecencia del BCE es un mensaje para intentar tranquilizar y evitar más desconfianza sobre la solidez del sistema financiero. Ojo que hablamos de Credit Suisse, que es uno de los 20 bancos más importantes de Europa. Así que ese mensaje sale de todos lados, también de los gobiernos y también del español.
Cuando hablamos del sector financiero español, están por encima de la media, tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia. Por tanto, creo que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de prudencia y de seguimiento de cerca de estas tensiones financieras que estamos viviendo en estos últimos días.
Pues eso, tranquilidad y prudencia, dice Pedro Sánchez, y a esperar a ver qué dice esta tarde el BCE y cómo abren las bolsas esta mañana. Aquí en España, lo decía Herrera, además de hablar de bancos, hablamos también de pensiones, porque hoy el Gobierno aprueba en un Consejo de Ministros extraordinario la segunda parte de la reforma de las pensiones.
Y le puedo asegurar que esto no es un acuerdo de mínimos. Y eso es precisamente lo que le da valor a este acuerdo, que no es un acuerdo de mínimos, que es un acuerdo pactado y acordado con métricas europeas que van a ser exigentes.
El acuerdo pactado y acordado del que habla el ministro Escrivá es con sindicatos, que es con los que ayer se hizo la foto. La patronal se queda al margen de ese acuerdo.
Y es una lástima que la COE no comparezca hoy en esta firma. No hay argumentos que justifiquen que no esté presente en esta firma.
Miren, se puede estar a favor o se puede estar en contra de las medidas. Lo que no es de recibo es vivir en la exageración y en la hipérbole permanente.
Los empresarios se quedan fuera del pacto, entre otras cosas, porque la reforma, dicen, contempla aumentar los ingresos del sistema solo a base de hacer crecer las cotizaciones, aunque según el ministro Escrivá, esto no va a perjudicar a las empresas españolas. Entre las novedades están la subida de las pensiones mínimas hasta los 1.200 euros en 4 años, también de las máximas. Se modifica además el sistema de cálculo, contempla que la pensión se pueda calcular en función de los últimos 25 años, como hasta ahora, o elegir los 29, descartando los dos peores. De momento, el Partido Popular ya ha anunciado que va a cambiar la reforma cuando lleve al gobierno para revertir ese aumento de las cotizaciones. En cualquier caso, el debate para hacer sostenible el sistema de pensiones no es algo exclusivo de España. De hecho, en Francia ya van 8 jornadas de huelgas y protestas en contra de la reforma del gobierno francés. Lo más polémico es el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Y hoy hay una cita clave porque el Senado y la Asamblea Nacional Francesa votan el texto. Si los de Macron no consiguen aprobarlo por mayoría, el presidente francés tendrá que recurrir al decreto, pero ni aun así puede que evite un adelanto electoral. Es verdad que las protestas han ido a menos en los últimos días, pero en estos meses hemos visto manifestaciones masivas, hemos visto a un país casi parado en algunas de las jornadas de huelga nacional y también ataques a comercios y calles llenas de basura, que es la foto que más saca los turistas estos días por París.
Las calles están llenas de basura, pero también hay cancelaciones de trenes, cancelaciones de vuelos, los trenes funcionan 2 de cada 4 o 1 de cada 3, bueno, y al final eso, que las calles están asquerosas, llenas de bichos, ratas.
Y a todo esto, en Bruselas siguen buscando la forma de ser menos dependientes a los esfuerzos por dejar de depender de Rusia en materia energética. Se suman también los que está haciendo la Comisión para que los 27 no tengan que necesitar a otros países para implantar las llamadas tecnologías verdes. Por eso hoy Bruselas presenta 2 leyes para intentar dar batalla y dejar de depender tanto de países como China o de Estados Unidos. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
El objetivo es el mismo, que la Unión Europea deje de ser tan dependiente de China y de Estados Unidos, por lo menos en las tecnologías verdes. Pero son 2 las leyes que se presentan este jueves. La ley de industria de emisiones cero, que es la piedra angular del Pacto Verde, y la estrategia para las materias primas críticas, que viene a ser la forma de garantizar que están los materiales para crear las futuras tecnologías limpias. Ursula von der Leyen se fija como meta en 2030 producir el 40%.
So if we want to be independent,
si queremos ser independientes, tenemos que reforzar y diversificar urgentemente nuestras cadenas de suministro con socios afines. Fuentes del gobierno español aquí en Bruselas dicen que esto va en la buena dirección, pero es insuficiente.
Volvemos a hablar además de la gestión de los fondos europeos porque PP y Vox acusan al gobierno de Cantabria de desviar parte del dinero a gastos, nóminas y otros agujeros presupuestarios. El lunes le van a preguntar a la consejera de Economía, Santiago Ruiz de Azúa.
Ambos partidos aseguran que el gobierno de Cantabria ha desviado este dinero a través de la partida presupuestaria de imprevistos y funciones no clasificadas. Los populares cifran el fraude en 112 millones de euros.
Se trata de una partida puente en la que el dinero pasa tan solo unas horas para después utilizarlos en pagar sueldos y gastos corrientes bordeando el fraude de ley.
Vox, por su parte, que cifra este fraude en 82 millones, insiste en que estos fondos europeos son finalistas y solo pueden financiar los proyectos para los que son concedidos. Ante este hecho lo ha denunciado ya en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Los condenados por los ERE, lo decíamos al principio, no se beneficiarán de la rebaja del delito de malversación. La Audiencia de Sevilla niega una revisión a 2 de esos condenados, Yolanda Aguirado.
El tribunal deniega revisar sus condenas. La Audiencia Provincial de Sevilla rechaza que la exconsejera socialista Carmen Martínez Aguayo y el exalto cargo Miguel Ángel Serrano puedan acogerse a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno central y pactada con los independentistas. La que fuera consejera de Economía y el exdirector de IDEA fueron condenados por malversación de fondos públicos, al igual que otros exaltos cargos socialistas, entre ellos el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Por cierto, se desviaron casi 700 millones de euros de fondos públicos que todavía no se han devuelto.
Y la Escolanía de Montserrat en Barcelona va a incorporar voces femeninas por primera vez en sus más de 1000 años de historia. Yolanda Bernal.
Será un coro no profesional formado por chicos y chicas de entre 17 y 24 años. El padre Efrem de Montella confiesa que querían ser inclusivos sin renunciar a una tradición milenaria.
Una de las preguntas que más veces nos han hecho siempre en las colonias es por qué no tenemos niñas, ¿no? Nosotros continuamos una tradición antigua, que es la de las voces masculinas, pero también es verdad que había que incluir las chicas y había que darles una oportunidad de poder hacer lo mismo, ¿no?
Este coro mixto solo actuará una vez al mes, así los miembros del coro principal podrán descansar un fin de semana. Empezarán a escoger candidatos el 27 de mayo y el 3 de junio para poder cantar a partir de septiembre.
Enseguida más con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Lo vives.
Lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
Para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Si das un mal paso.
Ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto.
Ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Esta semana prueba la paleta curada reserva en Lonchas Día, nuestra alacena, con un 29% de descuento. Por solo 2,39 el sobre de 200 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¡Gol, gol, 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 gol!
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Aquí me tienen encendiendo una pastilla de incienso, a ver si se oye. Le doy un poquito. Este es el crepitar de una pastilla de incienso en una mañana de cuaresma, como corresponde a este pequeño estudio que a partir de ahora se convierte en Londres. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene las vísperas de Semana Santa. Anda que vaya vísperas también, porque no me negarán ustedes que no hay razones para entretenerse en un día como el de hoy, en el jueves 16 de marzo del 2023, estamos a poco de llegar a la primavera oficial. Y lo hacemos con un día primaveral en todo lo alto, porque hoy suben las temperaturas, que mañana bajarán seguramente. O mañana se templarán un poquito más, porque mañana igual llegarán algunas esperadas lluvias diseminadas por el país. Pero hoy por delante, un día muy interesante. Miren, en lo económico, pues por lo que le he contado a las seis, ¿no? Pues porque se aprueba en el Consejo de Ministros una reforma de pensiones que genera una gran polémica porque no soluciona el problema para los que tienen que cobrar una pensión dentro de 25 años. Más bien se lo complica un poquito más. Pero y luego para ver qué hace el Banco Central Europeo, cómo se comporta la bolsa esta mañana. Fíjense que ayer cuando hablábamos con Mañueco a las 9 en punto, decía Mañueco, por ahora no hay demasiado movimiento o no se ha visto demasiada inquietud. Bueno, a lo largo de la mañana llegó la inquietud. Llegó la inquietud porque las informaciones que llegaban de un banco suizo, del Credit Suisse, que pegó un petardazo, hizo que la banca pues cayera entre el 6 y el 10% en España. Son bancos que estos años de poca rentabilidad los han tenido que estirar demasiado, la mano para obtener beneficios. Con tanto dinero barato, con los tipos en negativo, pues para obtener beneficio tenías que meterte en apuestas que implicaban más riesgo, proyectos ligados a nuevas tecnologías, a los que la pandemia después ha desmontado un poco parte de la arquitectura que se vio un tanto artificial que habían montado, y en fin, vamos, que estas cosas pasan. Y me dirá usted, pero ¿va a pasar lo que pasó en el 2008? Hombre, no tengo la bola de cristal y supongo que nadie la tiene. Pero sí es fácil pensar que no. Es decir, que es un pequeño terremoto que esperemos, no tenga más réplicas. Ayer, fíjense, hablando de la inflación, hablando de la batalla por controlar los precios, ya Pedro Sánchez no pudo resistirse. Es demasiado bonito el escenario como para que él no saque su comodín, el comodín fundamental de la izquierda para explicar las cosas que pasan en el mundo. Que a ver si lo adivinan. Es el cambio climático. Llevan tanto tiempo haciendo el canelo con la inflación está controlada, no van a subir los precios, y al final la realidad les deja en evidencia que Moncloa han tomado la decisión de buscarse la coartada externa que les exonere de toda culpa. El otro día los ministros de Sánchez hablaban del tiempo, la excusa del tiempo es que como hay sequía, no llueve, el campo se nota, lo cual es verdad, indudablemente, pero, hombre, no es toda la verdad. Se puede aceptar esa explicación como animal de compañía. Pero ayer le preguntaron directamente al gran aventurero, al gran cuentista llamado Pedro Sánchez. Y ha querido refinar aún más el argumento. No ya para que le sirva como excusa para un mes concreto, ¿no? No, es que esto te sirve para las próximas décadas. Pues ya, joder, es maravilloso porque el bingo del relato ha encantado. Cambio climático.
Cuando hablamos de los precios de los alimentos, que no solamente es producto de la guerra en Ucrania, sino que también hay algo que es el cambio climático, la meteorología, que está haciendo que la oferta, la producción de determinados alimentos sea inferior. Y en consecuencia, como consecuencia de esa reducción de la oferta, aumenten los precios.
¿No será que no llevamos tiempo advirtiendo de esto. La izquierda globalista lleva años poniendo las bases para que el cambio climático le sirva como la coartada en todo. Es el gran cajón desastre para justificar lo que haya que justificar. ¿Que te estás haciendo más pobre? Pues resígnate, porque lo que no puede ser es que te empeñes en seguir teniendo coche o comiendo carne, porque eso contamina. Si renuncias al coche, a la carne, pues te ahorras dinero, mejor para el planeta, etcétera, etcétera. O sea, nosotros como gobernantes no somos capaces de contener la inflación. La culpa no es de nuestra inutilidad. No, no, es del cambio climático. Que a su vez es culpa tuya, porque tú vas en coche, vas en avión, lo coges para hacer turismo. Bueno, este lo coge para ir a cualquier parte, el Falcon. En esa es la jugada que nos están preparando. Y ayer fue la primera vez que Pedro Sánchez cantó cambio climático como excusa descarada para uno de sus problemas del día a día. Y apuesten ustedes que esto se va a convertir en una costumbre. Ya le he contado que también las pensiones y la moción de Vox, la moción de censura, que ahora tiene un nuevo aliciente, que es que se ha filtrado, vaya usted a saber que lo ha filtrado, el discurso de Tamames en el Congreso, lo cual le va muy bien al gobierno, porque oiga, tiene una semana para preparar todas las réplicas que quiera darle. Ya veremos si ese es el borrador definitivo o no. Hoy comparecen Abascal y Tamames y vamos a ver qué cuentan. Y fíjense, se ha liado una en Madrid con lo del bono social para familias que puedan tener dificultades para pagar la factura energética, muy divertido. Hay un bono social que se otorga a todas las familias numerosas, que no es cuantioso, es de 150 euros al año, pero bueno, son 150 euros. Da igual que esa familia numerosa sea una familia poderosa, que no lo sea, porque no se discrimina. Y no se discrimina por una razón muy sencilla, porque discriminar este tipo de ayudas crea una complicación burocrática que, con todos los funcionarios que hay, los interinos, los contratados, los nuevos, los que van a traer, los que van a meter, etcétera, etcétera, no puedes sobrecargarles de trabajo haciendo discriminación. A ver, ¿a quién le toca? A este sí, a este no, a este sí, a este no. Uno por uno, 45 millones de españoles o 20 millones de familias. Es muy difícil. Total, que uno de los que lo cobraba era el vicepresidente madrileño Enrique Osorio. Se beneficiaba del bono térmico pues porque tenía 4 hijos. Su situación es desahogada. Bueno, y entonces esto lo aprovechó Mónica García, médico y madre, la líder de Más Madrid, para llamar, en fin, para decir de todo y para llenarse la boca de parece mentira, etcétera. Bueno, pues ahora resulta que la prensa se enteró de una cosita, que médico madre está Mónica García, que no anda corta de parné, que vive en un ático en el Retiro, etcétera, etcétera, también está cobrando en su casa el bono térmico porque tiene 3 niños y tiene derecho a ello. Y dice Mónica García, dice, pues madre mía, pues soy yo la primera sorprendida, no sabía que yo lo cobraba, a ver cómo lo puedo devolver. Pues es la misma burocracia devolverlo que tenerlo, pero es entrañable. Ahora, eso sí, dice que ella no dimite como sí había exigido a Osorio, porque lo suyo es diferente, porque ella sí sabe que lo suyo está mal, pero Osorio no lo sabe. ¿Qué es lo que tienen los progres, estos cuentistas, cuando se suben a la parra de la superioridad moral? Es muy divertido, ¿eh?, lo de el bono social. Bueno, si quieren hablamos de eso esta mañana, pero de más cosas. ¿Cuáles son esas cosas, Ángela? Buenos días otra vez.
Herrera Incope.
Buenos días otra vez. Pues mira, mientras hoy el Consejo de Ministros aprueba la segunda parte de la reforma de las pensiones en España, en Francia la de Macron pasa su último trámite en el Parlamento francés, con el polémico retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años incluido. De no salir adelante, esto podría acabar en adelanto electoral, incluso aunque se apruebe por decreto. De momento, el malestar social continúa con huelgas que afectan, por ejemplo, al transporte o a la recogida de basuras.
Las calles están llenas de basura, pero también hay cancelaciones de trenes, cancelaciones de vuelos. Los trenes funcionan 2 de cada 4 o 1 de cada 3. Bueno, y al final eso, que las calles están asquerosas, llenas de bichos, ratas.
Noticia esperanzadora también en la lucha contra el cáncer. Una píldora experimental desarrollada en Estados Unidos ha conseguido remitir al completo el cáncer de 18 pacientes que sufrían leucemia mieloide aguda, una enfermedad cuya supervivencia a los 3 años apenas llega al 25%. Aunque los resultados son preliminares y no implican la curación definitiva, los responsables del estudio se muestran muy optimistas. Y Valencia amanece hoy ya con sus 383 fallas grandes en las calles. Esta noche se ha realizado la planta y a partir de esta semana comienzan los pasacalles y la recogida de premios infantiles. Está previsto que haga buen tiempo durante los próximos 5 días, aunque el sábado podría caer algo de lluvia, está todavía por confirmar, veremos. Pero lo que está claro es que va a hacer mejor tiempo que el año pasado. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid cumple ante el Liverpool y jugará los cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Victoria por la mínima del Real Madrid, que no especuló con el 5-2 de la ida y estará en el sorteo de cuartos de final, que va a ser este viernes a mediodía y donde van a estar, además del Madrid, el Bayern de Múnich, Nápoles, Manchester City, Milan, Inter, Benfica y el Chelsea. Se sortean los cuartos de final y también las semifinales, es decir, que los de Ancelotti van a conocer el posible camino hasta la hipotética final. Lo más próximo, eso sí, va a ser el clásico ante el Barça este domingo. Benzema va a estar disponible pese al golpe que sufrió anoche en el gol con Van Dijk. Seguimos con Europa porque a las 7:45, Fenerbahce-Sevilla, tenemos con el 2-0 de la ida para los de Sampaoli. Misma hora, el Betis tiene que remontar el 4-1 en contra ante el Manchester United. A las 9, la Real Sociedad tendrá la misma papeleta de remontar el 2-0 ante la Roma. Esto es la Europa League. A las 9 también tendremos al Villarreal en la Conference ante el Anderlecht, en el que traen un global de empate a 1. Y en baloncesto, Euroliga esta noche, 8:05, Maccabi Baskonia, 8:30, Valencia Fenerbahce y a las 9:45, Real Madrid Milán.
Trino del Conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila. Hoy se presenta por la pareja Abascal Tamames, como decíamos, la moción de censura del martes. ¿Hay algo de nuevo? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Mi amigo Antonio Casado previene que para este día hay que alquilar balcones. Tal es la morbosa expectación que causa la presencia del profesor Tamames, que según me informan desde el Congreso, se han multiplicado por 5 las peticiones de acreditación periodística para el suceso. Durante todo el día de ayer menudearon las reacciones a las persistentes declaraciones del profesor. Si, por ejemplo, el portavoz Espinosa de los Monteros mandara e influyera, aunque fuera solo un poquito, en su partido, lo cual no es el caso, se podría colegir que sus manifestaciones marcan distancias con el candidato y algo efectivamente, sin embargo, hay de eso. Fíjese, si no, en la opinión de 2 importantes diputados de Vox. No podemos aparentar, dicen, que estamos muy nerviosos por lo que pueda pasar porque el objetivo primero por el que se presentó esta iniciativa se ha quedado ya invalidado. ¿Y cuál era este objetivo? Ha preguntado el Conciso. Pues doble, castigar al Partido Popular y recuperar el foco mediático. Pero el Partido Popular se ha llamado andanas con nosotros y el foco nos está cegando a nosotros mismos. Habrá que ver cómo en definitiva termina este suceso, pero ya les adelanto algo. Si acaban mal, las críticas se volverán contra los auténticos ideadores de la moción, o sea, el pequeño grupito que desde la Fundación Disenso, la marca negra de Vox, controla absolutamente la vida del partido. Hay temor, por lo demás, a que o a Tamames o a Abascal se les vaya la lengua, cosa fácil en los dos, e intenten rentabilizar el asunto clave de la corrupción, porque me dicen, a lo peor nos preguntan por las cuentas de Disenso y por sus financiadores, así que ojo al dato. Y final, fracasada la reforma electoral en Valencia, Ximo Puig intenta expulsar a Carlos Mazón, su rival, para el día 28 de mayo de la presidencia de la Diputación de Alicante.
Buenos días.
Buenos días, Herrera.
La cosa como viene hoy en los periódicos.
El descalabro de Credit Suisse agrava la tormenta bancaria mundial. Ese contundente titular esta mañana en la portada de 5 días da cuenta de la gravedad del momento. Rodeado de incertidumbre, las bolsas occidentales, añade ABC, sufren fuertes caídas arrastradas por las entidades financieras y los bancos centrales se replantean el ritmo de la subida de tipos de interés. Por lo demás, la prensa anticipa algo De lo que el martes defenderá en su investidura Ramón Tamames, el candidato de Vox, dice El Mundo, pedirá elecciones generales para el 28 de mayo, no propondrá ilegalizar a partidos independentistas como quiere Vox y criticará el efecto negativo en los pequeños negocios de la subida brusca del salario mínimo, entre otras cosas. Los periódicos recogen la polémica tras saberse que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, han cobrado por su condición de familia numerosa una ayuda para pagar la calefacción. Y van también con algunas novedades en los casos Tito Berni y Cuarteles de la Guardia Civil. Informa ABC que la juez del caso Cuarteles acota la instrucción a 116 obras en dos años por 2.100.000 euros. La presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, dice El Mundo, pide analizar si Tito Berni recibió fondos europeos. Y también sobre el acuerdo de pensiones, subraya Expansión que la pensión mínima crecerá hasta 1.200 euros en cuatro años y que el Partido Popular se compromete a revertir, si gana las elecciones, el alza de las cotizaciones de esa reforma. Y de la guerra de Ucrania, informa El Mundo, la estrategia de Rusia pasa ahora por alargar la guerra lo más posible, esperando que Occidente se canse y que en Estados Unidos triunfe el año que viene los republicanos, contrarios a la ayuda a Kiev.
Bueno, ¿y en la letra pequeña del día?
Pues el sueño de volver a la Luna, que está más cerca. En dos años, si todo sale bien, pisarán la Luna dos astronautas, uno de ellos una mujer. Hoy titula ABC, la NASA volverá a la Luna con los trajes que le alquila un español. Es que ayer fueron presentados y la curiosidad es que efectivamente la Agencia Espacial Norteamericana se los alquila a una empresa propiedad de Miguel López Alegría, aunque criado en Estados Unidos, fue el primer astronauta español al que después siguió Pedro Duque.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues volvemos al pánico en los mercados por culpa de los bancos. Te cuento, la bolsa se vuelve a desplomar y cae más de un 4%. Ha perdido los 9.000 puntos de referencia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues después del respiro del martes, ayer los mercados temblaban tras conocer que el banco suizo Credit Suisse estaba suspendido en bolsa primero, Carlos, y después pedía el rescate al Banco Central de Suiza. ¿Y por qué? Pues mira, el Credit Suisse ha reconocido en su informe anual una debilidad material del control interno, dicen, de la información de la entidad. Además, su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, se ha negado a inyectar más liquidez. La entidad cayó un 24% en bolsa y arrastraba a todos los bancos europeos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Bueno, pues no se sabe muy bien. De momento, miedo al contagio, mucha volatilidad, desplome de la banca europea, aunque las autoridades aseguran, Carlos, que todo está controlado. Veremos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deberes sí, deberes no. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es demasiado, a lo mejor, es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? Si al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Gálvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Parece que la huelga de atención primaria en Madrid está a punto de desconvocarse, pero la que sigue enquistada es la de los letrados de la Administración de Justicia. 8 semanas de huelga. La situación empieza a afectar económicamente a mucha gente. Patricia Rossetti.
Que se sienten a negociar y se arregle ya. Es el deseo de muchos operadores jurídicos y en especial de los ciudadanos. Sufren las consecuencias de esta huelga. Consecuencias que pasan por la necesidad de determinados papeles para hacer gestiones. La necesidad de adelantar una boda ante la enfermedad terminal de la madre de uno de los contrayentes. Una partida de nacimiento. El levantamiento del embargo de una nómina para pagar la vivienda o la renegociación de una hipoteca, como nos cuenta el decano de los abogados de Vizcaya y vicepresidente de la Abogacía Española, Carlos Fuentenebro.
Había una persona que había llegado a un acuerdo en un procedimiento judicial con un banco, el dinero está consignado, que es un dinero perteneciente a la hipoteca, tiene que renegociar una nueva hipoteca y cancelar la que tiene para hacerla con un nuevo banco, y como el dinero está retenido y no se lo pagan, no lo puede hacer. De esas hay muchísimas.
Si letrados y ministerio no llegan a un acuerdo, esto va a ser el caos, nos dice Fuentenebro.
Ahora el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de COPE vamos a estar pendientes de dos noticias, dos. Una es qué hace Christine Lagarde con los tipos de interés. Haga lo que haga, se va a interpretar mal. Se esperaba una subida de tipos desde hace tiempo. Si no sube los tipos, se interpretará como que la crisis financiera de los bancos estadounidenses y del Credit Suisse pues es una crisis más importante de lo que parecía. Y si sube los tipos de interés, también se interpretará mal, porque se dirá que no tiene sensibilidad para lo que está sucediendo. Y la segunda es la rueda de prensa de Abascal y Tamames en el Congreso de los Diputados. En Moncloa la van a seguir con palomitas. Y seguramente en Génova también.
Es la historia de una canción. La gran Chabuca Granda compuso esta Flor de la Canela, que como nadie ha cantado, la señora más grande de la canción española, la que ha tenido más clase, María Dolores Pradera, acompañada por mis amigos los Abandeños y Elfidio Alonso.
De su cadera recogía la risa de la brisa del río, y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento. Respira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará tus pasos por la vereda.
Jazmines en el pelo y rojo.
besé en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba.
¿Cuántas veces habrá cantado la inolvidable Pradera este vals peruano de los años 50? Y todas también. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian
Gálvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Gálvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Amantes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíble!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Seguimos con el gran renove en MediaMark. Tú quieres renovar tu tecnología. Nosotros te damos el mejor descuento en tu nuevo monitor, tablet, smartphone, portátil. Hasta 200 euros de ahorro. Descubre todos los renoves en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado.
invitado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.